Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Hola a todos y gracias por estar una vez más aquí en su programa Viva Mejor. En la edición de todos los martes, la conversación del mensaje. Damos gracias a Dios que nos permite poder compartir estos mensajes a través de esta estación radial 1650 Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Dino, ¿cómo estás el día de hoy?
Gracias a Dios, bien, Juan, agradecido con Dios porque nos permite estar un día más aquí, primeramente con vida, ¿verdad? Y poder hablar de su palabra, de su amor, de su misericordia, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad, Juan? Entonces, es algo hermoso estar aquí y que ustedes nos escuchen, queridos radioyentes, y es algo hermoso.
Así es, y bueno, vamos a continuar hablando o conversando acerca de esta serie que ha sido y sigue siendo de mucha bendición para nuestras vidas, tanto en el tema que estamos tomando en cuanto al matrimonio, a los que están casados, y también para las personas que pues un día están decidiendo casarse o que están solteras y bueno, y están esperando a esa persona que Dios tiene para usted, como lo dijimos en el programa pasado. Y son todos estos mensajes que pues el pastor está dando en Iglesia La Red, son basadas en respuestas bíblicas a preguntas muy importantes. Y en cuanto a 1 Corintios, pues fue en esa iglesia que tenían todas estas preguntas en cuanto al matrimonio. Y va a ser una bendición porque hoy en día se habla mucho en cuanto a si debo casarme o no debo casarme, cristianamente hablando, ¿no? Porque, como les había dicho, eso era algo que muchas personas tenían en ese tiempo en la iglesia de Corinto, en cuanto si ya uno es de Cristo, ¿tenemos que casarnos o no tenemos que casarnos? ¿Qué era lo que teníamos que hacer cuando ya pues hemos aceptado al Señor Jesús en nuestras vidas? Y les recuerdo que pues ellos tenían esas preguntas porque había muchas ideas que pues a ellos les confundía. Era como que si ellos estaban entre la espada y la pared, se puede decir, y no sabían qué hacer. Entonces pues la iglesia hace estas preguntas a Pablo para saber qué realmente es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de ellos. Entonces pues vamos a continuar esta serie. ¿Y cómo se llama, Dino, el mensaje que vamos a traer el día de hoy?
La permanencia del matrimonio.
Así es, y va a ser como una segunda parte a estas respuestas bíblicas, a estas preguntas importantes. Esto va a ser tratado y vamos a tomar solamente dos versículos, que es el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 7 de 1 Corintios. Pero para tener un contexto más detallado de lo que vamos a hablar, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice la palabra de Dios así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y los versículos 10 y 11 dicen: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Dino?
Amén. Así es como la palabra nos enseña, Juan, de, bueno, a través de Pablo, Dios nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos ser con nuestras esposas, que debemos tomar el matrimonio en serio, no como un juego, como hoy se mira. Entonces, esto va para dirigido a muchos de los jóvenes que piensan casarse, que dicen, voy a juntarme a ver cómo me va, si no me va bien, pues busco otra opción. Entonces, es algo triste para el día de hoy, el día que vivimos en este 2026, Juan, porque pues en la cultura de antes, yo recuerdo a mi papá, a mis tíos, sí había una que otra separación, pero ellos lo hacían más en serio, eso de casarse, casados con su esposa o con su esposo. Entonces, es algo que debemos aplicar el día de hoy. Y si nos basamos más en la palabra, vemos que es algo que agrada a Dios, algo que el matrimonio, Dios lo constituyó y es algo que agrada a Dios. A Dios le desagrada que, digamos, si nos juntamos con una mujer o con la mujer con un hombre, que nomás estén jugando. Entonces es algo que a Dios no le agrada. Dios quiere algo serio, como Dios hace todo en orden, Dios quiere algo en orden, que nosotros seamos bien en hacer las cosas que vienen en la palabra, que es un algo mejor para nosotros, el tener una esposa, tener una familia, un hogar, es como está constituido en la palabra, y esto es desde Génesis, desde Adán y Eva.
Así es, Dino. Y bueno, lo que acabas de decir es muy cierto. Hoy en día el mundo tiene un significado muy bajo en cuanto al matrimonio. Hablabas tú de lo que hoy en día llamamos la unión libre, o sea, el concubinato. Y esto pues lo conversamos en el programa anterior acerca de esas leyes que venían de la era romana, ¿no? Que eran leyes muy discriminatorias en ese entonces, y pues lo vemos hasta el día de hoy. Y pues, como tú decías, a veces vemos personas que, y aún en iglesias, que son parejas, tienen hijos, pero verdaderamente no están casados bajo la ley delante de Dios. Entonces, pues, es eso de lo que vamos a estar conversando el día de hoy, porque tenemos que tener algo muy en claro, y Dios nos lo manda en su palabra, ¿no? Que a pesar de que pues lo que vamos a conversar y las palabras de Pablo iban para un matrimonio que ya habían conocido al Señor, que ya habían entregado su vida a Dios, pues mejor dicho, que eran ya creyentes, cristianos, entonces pues ellos tenían esas dudas, ¿qué debemos hacer? En el mensaje anterior vimos que el apóstol Pablo no animó a nadie a casarse con cualquier persona para evitar la inmoralidad sexual. Obviamente la elección del futuro cónyuge era y sigue siendo de suma importancia, como lo acabamos de explicar. Tal es así que en 1 Corintios, en este mismo capítulo 7, el versículo 39, que pues vamos a llegar ahí muy pronto, él dice que la viuda tiene derecho a volverse a casar. Pero acá hay una cosa, ahí agrega una cláusula, con tal que sea en el Señor. Y eso lo vemos en 2 Corintios, el capítulo 6, versículo 14, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, Dios nos enseña en su palabra que el matrimonio es para toda la vida.
Amén.
Y aquí, pues, es donde uno empieza a tener como que esa contrariedad, ¿no? En cuanto al matrimonio. Y dice, pues, para toda la vida, wow. Es algo que, pues, quizás muchas personas no lo entienden así. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Y la Biblia dice eso. Bueno, nos da a entender eso, que el matrimonio que viene de Dios, que Dios lo hizo para el hombre y la mujer, pues, es para toda la vida. Y esto es así porque el matrimonio refleja, Dino, esa relación permanente entre Cristo y la iglesia. Ahora dinos, ¿qué ocurrió con el matrimonio después de la caída? O sea, después de que el pecado entró al mundo.
Fue la entrada del pecado, Juan, en la humanidad, que distorsionó el diseño y lo fue dañando cada vez más. Cuando Jesús vino al mundo, el concepto acerca del matrimonio estaba en una condición deplorable. Abusos, divorcios, por cualquier causa. Además de dos tendencias populares del pensamiento, las cuales habían moldeado la teología y la filosofía de aquellos tiempos, la filosofía judía. Durante siglos, esas tendencias provenían de la escuela de Shammai, que es un fariseo, y de la escuela de Hillel, un rabino. No obstante, la enseñanza del Señor no era una defensa o una aprobación de ninguna escuela. Lo mismo ocurrió en el caso del apóstol Pablo, quien estaba escribiendo bajo la unción apostólica, es decir, bajo la unción del Espíritu Santo, y no bajo la influencia de las costumbres. Pablo abordó ciertos asuntos acerca del matrimonio que no habían surgido durante los días del Señor, sino que más tarde, durante la expansión de la iglesia. Entonces, vemos aquí que Pablo no, aunque Pablo no se casó, no tuvo una esposa, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Dios mismo le inspiró para que en la palabra se escribiera todo esto, todas estas directivas, estas instrucciones para nosotros. Y si se fijan ustedes que nos escuchan, tiene efecto hasta el día de hoy y hasta las generaciones que siguen, porque tal vez nosotros vivamos, no sé qué tanto tiempo, pero van a venir otras generaciones y sin embargo la palabra del Señor va a seguir vigente. La palabra se escribió, pues que digamos, a más de 2000 años, y hasta el día de hoy la palabra nos sigue instruyendo, nos sigue abriendo los ojos. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos de la palabra, sí, nos casamos, hacemos una familia, pero no sabemos cómo tratar a nuestra esposa la esposa al esposo. Entonces, la palabra es el mejor instructivo, es el mejor manual para nuestras vidas y sobre todo porque es palabra de Dios. Entonces, es algo que siempre debemos leer, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, para su creación. Si usted no ha aceptado al Señor en su vida, Dios le habla a través de su palabra para que usted tenga un mejor matrimonio, tenga una mejor vida, pero sobre todo que tenga la salvación por la que Jesucristo vino a este mundo. ¿No es así, Juan?
Así es, Dino. Y bueno, lo que acabas de decir, en cuanto, pues, cuando vino la era del Señor Jesús, o cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, pues encontró este concepto acerca del matrimonio en una condición muy deplorable. Y sí, porque, bueno, en ese tiempo, pues, quizás no había tanto estas preguntas que ahora en la era de Pablo, pues, tenía. Ahora, en el versículo 10, donde dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La orden a los casados en este versículo es que no se separe. Como aprendimos anteriormente, el divorcio era una epidemia en la región de Corinto y era fácil lograrlo. La iglesia le preguntaba a Pablo qué debían hacer ahora como cristianos y él le responde basándose en las palabras del Señor Jesucristo, quien enseñó acerca del matrimonio y del divorcio en términos generales, sin analizar situaciones complejas. Jesús respondió a las preguntas de los judíos acerca del divorcio por cualquier causa. Cuando el apóstol dice, mando no yo, sino el Señor, les está recordando lo que Jesús había dicho. Y vamos a tomar dos pasajes bíblicos del Evangelio de Mateo, para ver en cuanto a lo que pues Pablo les estaba diciendo a través de esta carta a la iglesia de Corinto, qué es lo que el Señor Jesús había hablado en cuanto al matrimonio. Y una de ellas es en Mateo, el capítulo 5, los versículos 31 y 32, donde dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Y qué dice Mateo 19, versículo 3 y 9, Dino?
Dice la palabra del Señor así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
Así es. Y también en Lucas, el capítulo 16, versículo 18, y esto es un paralelo de lo que acabamos de leer, dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y aquí es necesario entender lo que Pablo interpretó en relación a la enseñanza del Señor, especialmente en el texto de Mateo 19 que acabamos de leer. Ahí dice, por cualquier causa. Por cualquier causa era el pensamiento general de los fariseos. Jesús responde, no. Todo el debate tiene que ver con el texto de Deuteronomio 24 que habla acerca del divorcio. Pero Jesús va por encima del asunto del divorcio, por ello menciona el texto de Génesis 2:24 donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Luego él dice lo que conocemos como la cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación. Y aquí la palabra fornicación viene del griego porneia, que pues anteriormente hemos hablado de esta palabra, que es donde proviene lo que hoy conocemos como la pornografía. Pero acá el Señor Jesús lo utiliza como porneia, hablando de toda clase de inmoralidad sexual. ¿Y por qué Jesús usó ese término en vez del término específico para adulterio? Esto muestra que cualquier tipo de inmoralidad está incluida en la cláusula de excepción.
Amén, así es. Entonces, a veces yo me pongo a pensar, Juan, si es tan bonito el matrimonio. Claro, hay discusiones, hay cosas que a veces no nos gustan de un lado o del otro, ya sea del hombre o la mujer, pero es tan hermoso estar casado, Juan, que a veces veo parejas que se separan, que después de que dicen de amarse mucho y que hacer todo por una por su esposa o por su esposo, entonces al mirar que o saber que se separan, dice, ¿dónde quedó todo ese amor? Todo eso que decían que se amaban, se cuidaban, que nada los podía separar. Es triste ver a esas personas separadas. Y yo, como ya tengo, por la gracia de Dios, tengo 26 años casado con mi esposa, entonces hay diferencias todavía, estamos todavía, pienso que nunca vamos a llegar a conocernos completamente, porque pues ella es mujer, yo hombre, ella va cambiando conforme los años, con su edad, igualmente yo, entonces Pero es algo hermoso, Juan, en lo que es el matrimonio y sobre todo cuando está cimentado en la palabra de Dios, cuando Dios está soportando ese matrimonio, está alimentándolo con su palabra, con su amor, entonces crece la familia, crece el hogar, está protegido por Dios, entonces es triste ver que las personas se separen, que las personas digan ya no lo aguanto, ya no aguanto esta situación, o que se golpean. Es triste, ¿por qué? Porque Dios quiere lo mejor para el hombre y la mujer y que estemos unidos en, como dice en su palabra, que seamos una sola carne con nuestra esposa o nuestro esposo, si la que nos escucha es mujer. Entonces, pero es triste, pero es muy hermoso estar casado. Es algo que Dios unió, es algo que Dios constituyó desde el principio. Entonces, ¿por qué separarnos cuando el amor está ahí? Y sobre todo cuando Dios está en medio de ese matrimonio. Entonces, si usted está en una situación así, que usted que es cristiano, que tal vez su pareja pues tienen algunas indiferencias, como dice Pablo, dice el Señor, no digo yo, que lleguen a un acuerdo, y sobre todo en un acuerdo en la palabra de Dios. Si usted no tiene con quién hablar, hablen con su pastor o con algún hermano de su iglesia que los pueda aconsejar, alguien de mucha confianza, no con cualquier persona, porque tal vez los vayan a desviar de lo que de verdad debe ser. Entonces, es hablar con su pastor acerca de esa indiferencia que existe entre ustedes como pareja, el cual pues se debe corregir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted permanezca. En caso de ya de una situación grave, pues, y es mejor no estar ahí, ¿verdad? Comentaba el pastor que si esa persona es algún delincuente, algún narcotraficante, algún asesino, pues es mejor retirarse de ahí. Pero si el matrimonio tiene una solución que puede repararse, entonces hay que trabajar por eso, hay que trabajar así como trabajamos para aprender de la palabra, como trabajamos en la obra del Señor, hay que trabajar para que nuestro matrimonio siga conforme a la palabra de Dios. Entonces, le aconsejamos a usted que nos escucha que si está en esa situación, luche por su matrimonio, luche por su hogar, por sus hijos. ¿Por qué? Porque al final de las cosas todos sufren. Sufren los hijos, sufre la esposa, sufre la demás familia. Entonces, pero sobre todo estamos en mal con el Señor, estamos mal con Dios. Entonces hay que seguir adelante en lo que Dios tiene diseñado para nosotros.
Así es, Dino. El divorcio no justificable, escuche bien esto, no justificable, ese problema que está tratando el Señor Jesús. La regla general era no volverse a casar. Por eso los discípulos dijeron, entonces no conviene casarse. Jesús les dijo, esto no es para todos, pero los que pueden, que lo reciban. Vamos a leer Mateo 19:11, donde dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. A modo de ejemplo, en esa cultura, la infertilidad era causa de divorcio. Luego de los 10 años de espera, ya que era obligación fructificar y multiplicarse, pero no todos podían hacerlo, entonces no debía existir el divorcio debido a la infertilidad. Y vamos a hablar un poquito más de esto en el siguiente segmento. No se vaya de su sintonía, regresamos.
con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Highland Ranch, Jesús se interesa por ti.
El matrimonio es una de las mejores ideas de Dios. Cuando Él puso a Adán y Eva sobre la tierra, les ordenó comenzar la gran familia de la humanidad. Al principio, los seres humanos vivieron en comunidades formadas por todos los miembros de la familia, pero sin dejar su sentido comunitario. Ahora bien, el matrimonio es la relación interpersonal más cercana que una familia puede tener. El propósito original de Dios fue, y sigue siendo, que el hombre y la mujer vengan a ser uno e individuos a la vez. Es una unidad de emociones, un acuerdo de planes, un pacto de amor mutuo y un convenio de fidelidad permanente. El matrimonio no es tan solo un contrato, sino un pacto permanente. Todos los matrimonios desean ser felices. Nadie en su sano juicio se casa con otro para ser infeliz. Pero para que la felicidad sea posible entre dos personas muy diferentes, tanto en su constitución física como en sus personalidades, lo mejor es recurrir a Dios, el autor del matrimonio. Créame, Dios es el único que tiene el poder que todos los casados necesitamos para ser felices. Un matrimonio consagrado a Dios, no solo el día de la boda, sino cada día, es un matrimonio feliz aún en medio de sus dificultades. ¿Qué le parece si a partir de hoy consagra y confía su matrimonio a Dios diariamente? Hágalo y verá muy buenos resultados. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Dijo Jesús: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Radio La Red, compartiendo la verdad, en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana. Y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Dijo Jesús: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gracias por estar con nosotros una vez más en este tiempo que, bueno, estamos llevando para compartirles la palabra de Dios a través de estos mensajes que usted escucha en el programa Viva Mejor también los días lunes, o quizás lo haya oído a través del pastor Daniel Catarizano los días domingos en Iglesia de la Red Aurora. Le invitamos a que usted nos siga a través de la website en www.radiolared.net. También queremos compartirle todos estos mensajes y usted los puede encontrar en la plataforma en YouTube, y ahí nos encuentra como Radio La Red Denver. Y también en las redes sociales nos encuentra como 1650 Radio La Red en Facebook e Instagram. Y también animándolos a que usted nos puede seguir a través de los podcasts en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Y ahí también nos encuentra como Radio La Red Denver. Dino, vamos a continuar hablando ya esta segunda parte o en este segundo segmento acerca de este mensaje llamado la permanencia del matrimonio. Hablábamos en el segmento anterior acerca de la orden que nos dio el Señor a los casados, que no nos separemos. ¿Por qué? Porque tanto en el tiempo de, pues, del apóstol Pablo y aquí en la iglesia de Corinto, era una epidemia muy grande en cuanto al divorcio. Y me imagino que pues se divorciaban por cualquier cosa. Y eso no era lo que el Señor Jesús nos había enseñado. Ahora, ¿qué nos trae a nosotros todo esto como casados? Hablábamos que pues la orden del Señor era que no nos separemos. Y decíamos también que el divorcio no justificable era el problema que pues el Señor Jesús estaba tratando. Y que la regla general era no volverse a casar. Por eso los discípulos dijeron, entonces no conviene casarse. Y el Señor Jesús les dice que pues que esto no es para todos, pero los que pueden, que lo reciban. Y hablábamos acerca de que pues en ese tiempo había en la cultura algo que hoy en día también lo conocemos, que es el caso de la infertilidad. Y esa era una de las causas del divorcio en ese tiempo. Se cuenta que pues luego de los 10 años de espera en un matrimonio y en ese tiempo pues no tenían hijos, ya que pues en ese tiempo los judíos conocían lo que se dice en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó tanto al hombre y a la mujer, que los puso en ese huerto y les dijo fructificar y multiplicarse. Pero no todos podían hacerlo. Entonces, no debe existir el divorcio debido a la infertilidad. Y hoy en día, pues, vemos, Dino, casos así. ¿Qué culpa tiene el hombre de no tener hijos? Bueno, no solamente el hombre, sino tanto el varón o la mujer, que pueden ser infértiles, o sea, que no pueden tener hijos. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Acaso, pues, se van a divorciar por eso? Verdaderamente que no. ¿Qué seguridad le da a usted si uno de los dos, bueno, en ese matrimonio se divorcian por esta causa de infertilidad y quererse casar con otra persona? ¿Qué seguridad le da a usted de que, pues, puedan tener hijos con otra persona? Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña. Ahora, ¿cuál es el segundo punto aquí en este mensaje? Como segundo punto tenemos la orden a los separados, es que no se vuelvan a casar. Y esto lo vemos en el versículo 10. Y esto lo vemos en el versículo 11, donde dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer.
Amén, así es. Y pues es una orden del Señor, ¿no? Entonces es algo que debemos que darle, pues, saber que es viene de Dios. Entonces, pero como dice aquí, pero si la mujer, es decir, si a pesar de la clara prohibición de Cristo, ella se separa, que permanezca soltera o reconcíliese con su marido, y que el marido no deje a su mujer. Esto también es parte del mandato del Señor. ¿Cuál es el razonamiento que motiva esta orden? La permanencia del matrimonio como fue diseñada por Dios. El marido y la mujer son una sola carne, y el hombre no tiene autoridad para separar lo que Dios juntó. Y así es, Juan. A veces conocemos casos, escuchamos casos de personas que por una cierta razón o otra no pueden tener hijos y vemos que se separan. Y pues como decías tú, Juan, ¿cómo vamos a saber 100% si Dios quiere que tengamos hijos con otra persona o no? Entonces, y también conozco, personalmente conozco una pareja que son hermanos en otra congregación que han estado juntos muchos años como matrimonio y no han podido tener familia, pero ellos siguen enamorados, siguen juntos, siguen adelante. Dios los utiliza, Dios los usa como un instrumento para que otras familias o otras personas más bien que no han podido tener hijos sean consolados, claro, por medio de la palabra, pero a través de estas personas. ¿Por qué? Porque han sido felices aún sin que Dios les haya dado familia, pero pues también hay otras personas que no han podido tener familia y han adoptado niños. Niños que otras personas no han querido o por ciertas circunstancias están en un lugar de adopción. Entonces, Dios manda bendición cuando Él quiere. Entonces, si Dios no le ha querido dar hijos a usted que nos escucha, tal vez Dios le tiene preparado algo más. Tal vez quiera que adopte a algún niño o quiera Dios que así se quede. Entonces, eso es algo que solamente Dios sabe. Recordemos que Dios hace todo conforme a su voluntad y todo es perfecto, porque todo lo que hace Dios es bueno. Y bueno, y a esto tal vez podemos añadir que en aquellos tiempos el divorcio solía desearse para contraer matrimonio con otra persona, y es lo mismo que pasa hoy en día. A veces tal vez la persona se cansó de su esposa, de su esposo, le agradó otra persona y quiere contraer matrimonio con otra persona o simplemente juntarse con otra persona, el cual pues no es nada bueno. Sin embargo, ¿es el divorcio en sí mismo adulterio, aun si no existe el propósito de volverse a casar? Que el matrimonio no puede romperse nunca, como dice la Iglesia Católica Romana, es algo que se pensó más tarde con Jerónimo, quien tradujo del griego al latín en su versión de la Vulgata. Traduciendo el texto de 1 de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 15, que en singular, aun cuando en original está en plural, en semejante caso, en vez de en semejantes casos o circunstancias, Jerónimo declaró el matrimonio como un sacramento, pero en realidad no lo es. El matrimonio, de acuerdo al Señor Jesucristo, es sagrado, pero no es un sacramento para la salvación. Es decir, si usted no está casado, pero aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, es usted salvo. No se tiene que casar para ser salvo. Usted es salvo, pero es un mandato del Señor que usted, si está casado, no se divorcie. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor ordena en su palabra.
Ahora, pero deja esto y lo que acaba de decir Dino, libertad para volverse a casar. En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, vemos a Jesús afirmando, y esto es la historia de Jesús con la mujer samaritana, afirmando que la mujer samaritana tuvo 5 maridos, y aquí el Señor Jesús utiliza la palabra maridos, que es un término legal, de los cuales se divorció, y que el hombre con el cual vivía ahora no era su marido. ¿Estaba el Señor implicando que ella debería haberse casado con ese hombre, o le estaba haciendo reflexionar en cuanto al diseño divino del matrimonio que ella obviamente no respetaba? Pero ese tema lo vamos a ver acerca del divorcio en otros mensajes. Ahora, como conclusión, Dios nos enseña en su palabra que el matrimonio es para toda la vida. Y como dijo el pastor, jóvenes, si ustedes piensan casarse algún día, tienen que tener en mente todas estas cosas. Y aquí, pues, todo esto es así porque en cuanto a que el matrimonio es para toda la vida, es así porque el matrimonio, como lo habíamos dicho al comienzo, refleja esa relación permanente entre Cristo y la Iglesia. Después de 2000 años a la fecha de la epístola a los Corintios, El concepto acerca del matrimonio sigue siendo una condición deplorable. Abusos, divorcios por cualquier causa, además de las ideas populares, de las tradiciones culturales y de algunas religiones. No debe ser así en nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. Mejor dicho, no debe existir en nuestra boca o no debe salir de nuestra boca la palabra divorcio cuando somos de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra divorcio incluye la palabra dolor. No hay divorcio ni separación que no sea dolorosa. Por eso las parejas deben hacer todo lo imposible para evitar esta tragedia. El pastor nos decía acerca de un pastor presbiteriano que dijo: qué triste es que en el divorcio renunciemos a personas como nosotros.
Así es, y es triste porque, como dice, que el divorcio incluye la palabra dolor, y anteriormente se los había dicho, y sufre la esposa, el esposo, los hijos, la familia cercana, sufre hasta el patrón que nos da trabajo, porque dejamos de trabajar, dejamos de dar el 100% en el trabajo, en la escuela, los niños. Entonces hay un gran dolor en todos, hay tristeza, el cual es algo pues muy muy triste para todos. Entonces, como les comentaba, si usted está en una situación así, es mejor a repararla, es mejor hablar con el cónyuge, con la esposa, el esposo, para que lleguen a un mutuo acuerdo y puedan estar juntos otra vez, el amarse así como cuando eran novios o cuando primero se casaron, que había ese amor que nada podía separar. Entonces se debe platicar, se debe hablar, o si se necesita consejería, buscar un consejero, porque no hay mejor consejero que Dios, ¿verdad? Pero si usted tiene temor de hablar con alguna persona, refúgiese en Dios, refúgiese en la palabra, pero si puede buscar ayuda, búsquese ayuda de algún consejero matrimonial, el cual pues va a ser de mucha ayuda. Y pues por la gracia de Dios debemos estar juntos con nuestra esposa. Si usted está con su esposa, con su esposo, y siguen adelante a pesar de cualquier situación, sigan adelante. Dios va a bendecir ese matrimonio. ¿Por qué? Porque si usted es un cristiano dedicado a la palabra del Señor, que muestre el amor de Dios, entonces muéstrele el amor a su esposa. A veces hemos escuchado o hemos orado, Señor, cambia a mi esposa. Oramos a Dios para que cambie a mi esposa, cambia a mi esposa, que no sea así, 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 así. Pero nunca oramos, Señor, quiero ser el esposo que mi esposa necesita. Cámbiame, Señor, tal vez yo soy el que estoy mal, cámbiame para que ella vea en mí que tú me amas, que yo reflejo tu amor. Entonces, esa persona va a cambiar. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a Dios algo conforme a su voluntad. Porque Dios no quiere que nadie se separe. Dios no quiere un matrimonio roto. Dios quiere un matrimonio que crezca, pero que crezca en el Señor, en Dios. Entonces, cuando usted ore, ore a Dios pidiendo por usted primeramente que haya un cambio en su vida, un cambio en su mente, en su corazón, para que su esposa vea ese cambio. Y también oremos también por nuestras esposas, no exactamente para que, torciéndole el brazo a Dios, cámbiala, hazle, no la quiero así, la quiero asá, sino que oremos para que Dios cambie también ese corazón, para que escuche a usted, esposo, cuando usted le hable del Señor, le hable del amor de Dios, del amor que Dios le da a usted para amar a su esposa o a su esposo. Entonces, siempre oremos al Señor para que ese matrimonio siga adelante con el amor de Dios.
Así es, Dino. Y bueno, Dios nos está enseñando algo muy grande aquí en cuanto al matrimonio, y más como cristianos, cómo debemos de tomar eso. El matrimonio, como les decía, es para toda la vida. Ahora, el matrimonio no es fácil, lo puedo decir. Va a llevar luchas, ¿por qué? Porque, pues, lo acabo de decir, nos hemos unido a otra persona pecadora como nosotros mismos. Entonces, pues, sería maravilloso que no hubiera nada en un matrimonio, no hubiera peleas, no hubiera discutas, no problemas y todo eso, pero les mentiría. Todo matrimonio tiene problemas. Yo llevo ya, voy para 7 años de casado. 7 años, bueno, Dinos lo acaba de decir, ya tiene 26 años. Wow. Pero es maravilloso, es maravilloso. Cuando estamos con el Señor, Dios nos ayuda. Él no nos ha dejado solo. Amen. ¿Que vamos a batallar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque pues aún vivimos en esta carne y aún se va a reflejar lo que ya deseamos que pues no tengamos en nuestra vida y llevar una vida en paz, como se dice. Pero la podemos llevar si nos ponemos de acuerdo entre los dos. Pero más que nada, tener a Dios en nuestro corazón. Yo estoy casado, yo soy peruano, mi esposa es de México. Y cuando nos casamos, pues sí, tuvimos algunas cosas ahí por la cultura de cada uno de nosotros. Eso se llaman ajustes. Y teníamos que ajustarnos de acuerdo a cómo era, tanto en la personalidad de mi esposa como en mi persona. Entonces, para mí fue muy fácil eso, porque pues yo me adapté mucho a lo que pues ella tenía. Entonces, pues, no era algo que pues no debíamos de llevarlo a gran escala en cuanto a los problemas. Yo me podía ajustar por mi persona, por cómo soy yo, a comparación de ella. Y ella también a la mía. Porque hay muchas diferencias cuando, pues, en un matrimonio los dos son de diferentes nacionalidades. Eso es en mi caso, como ejemplo. Pero, pues, hay personas que, como Dino es de México y, pues, su esposa también es de México. Entonces, no han tenido problemas, me imagino yo, en cuanto a la cultura, porque ellos conocen su cultura.
Ya todo hemos sabido poquito, Juan, porque ella es de ciudad y yo soy de pueblo. Entonces, hay poquita diferencia en las comidas y diferencia poquito en, en la ciudad es algo, andas más, poquito más libre, y en el pueblo, pues no tanto, pero sí ha habido poquita diferencia.
Sí, eso también se tiene que ver, porque yo también soy de ciudad, mi esposa también es de la ciudad, de su país, de México. Entonces, pero sí, todos vamos a tener como personas, pues, diferentes opiniones, ¿no? Pero Dios nos ayuda en eso, y eso pues lo estamos aprendiendo a través de su palabra. Y es maravilloso, y es maravilloso. Y vamos a seguir teniendo hasta que pues el Señor venga o nos llame a su presencia. Pero aquí la cosa es, Dino, lo que Dios nos manda. Como hijos de Dios, y les decía, la palabra divorcio no debe estar en nuestra boca, no debe estar en nuestro pensamiento. Pero lamentablemente está ahí. Pero debemos continuar aprendiendo del Señor, obedeciendo lo que el Señor nos está hablando, porque el divorcio, pues, trae consecuencias. Mejor dicho, el pecado tiene consecuencias, y más cuando, pues, hay hijos de por medio.
Así es, Juan, y somos, pues, dos seres imperfectos viviendo en paz. Pues la paz que el Señor nos da cuando el Señor está en ese matrimonio, esas dos personas pecadoras que cada quien batallando con sus tentaciones y todo, pero con la palabra de Dios, Dios nos da fortaleza. Entonces, esos dos seres imperfectos, seguimos adelante con la paz de Dios, con el gozo del Señor, avanzando como matrimonio. Y también para los solteros, los que Dios permite que se casen, también se van a casar con una persona que es pecadora, porque recordemos que todo ser humano es pecador ante los ojos de Dios. Pero la gracia con la que Dios nos salvó por medio de Cristo es mayor que nuestros pecados y continúa dándonos poder para vivir en obediencia a Él, aún en el estado permanente del matrimonio. Entonces, la gracia de Dios permite que usted, o ya sea hombre o mujer, permanezca con su esposo, con su esposa. Entonces, siempre démosle la mejor entrada al Señor a nuestro matrimonio, para que Dios siga fortaleciendo ese matrimonio, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino. Y bueno, para los jóvenes, como decías tú, Dino, pues si está pensando en casarse algún día, o si ya en su mente está entrando eso, el matrimonio es algo maravilloso. O sea, el matrimonio dentro de lo que Dios nos dice, el significado verdadero. En Génesis, el capítulo 2, el versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ahí está el matrimonio creado por Dios. Y después dice: y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí viene ya lo que es más íntimo, cuando pues una, tanto el hombre como la mujer, están unidos por Dios en el matrimonio. Es algo tan maravilloso, pero recuerde esto: el matrimonio, como lo dijo el Señor Jesús, quizás no es para todos. Si usted piensa en casarse algún día, pues debe recordar esto, que el matrimonio es para toda la vida, sea lo que sea. Cuando estemos, bueno, yo me recuerdo cuando me casé, y muchos que se han casado, si recuerdan esas palabras que dice la persona que les está casando, en la enfermedad, en la pobreza y muchas otras cosas más. Por eso se están uniendo tanto el hombre como la mujer. ¿Vamos a pasar situaciones? Claro que sí. Todo matrimonio pasa situaciones en muchos aspectos en nuestra vida, tanto en la enfermedad y todo. Yo eso lo hablé con la que ya es mi esposa antes de casarnos, que vamos a pasar todo eso. Que si estamos dispuestos, bueno, yo le decía: ¿ya estás dispuesta? Y pues ella dijo que sí. Y pues ahorita llevamos, gracias a Dios, ya por 7 años de casados. Y han sido retos, claro que sí, lo siguen siendo, tanto para ella como para mí. Pero seguimos creciendo en la palabra de Dios, seguimos aprendiendo, seguimos aferrándonos al Señor, porque creo que si Él no estuviera en nuestras vidas, o si no estuviéramos con el Señor, pues creo que este matrimonio se hubiera roto ya quizás en los primeros años, no sé. Pero gracias a Dios y a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios, que aún estamos juntos aprendiendo cada uno de los dos. Y así va a ser, y así va a ser. Entonces, aquellos jóvenes que pues se piensan casar, piénsenlo, oren, mediten en el Señor. Y pues, si eso es la voluntad de Dios, estén preparados para lo que viene.
Así es, Juan. Y pues siempre hay que hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Siempre oremos para que Dios nos guíe hacia la persona adecuada, no la que queremos, sino la que Dios quiere, para que ese matrimonio, llegue a ser algo bonito, algo hermoso, pero algo que Dios ha querido que sea. Entonces, siempre oremos a Dios para que Dios haga su voluntad y no nosotros. Bueno, pero hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.